Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
El tema de esta palabra es tu carta de presentación, tu carta de presentación. A veces pensamos que estamos solos en este tiempo de pandemia, que hay cosas que estoy pasando yo solamente con mi familia, donde estamos. Lo cierto es que tenemos cantidad de gente alrededor, no solamente familia, tenemos vecinos, compañeros, amigos, el de la tienda, el de la esquina, el del banco. Tenemos personas con las que estamos interactuando, tenemos gente cerca. Y la pregunta es, ¿cómo me está viendo la gente? ¿Qué ha conocido de mí la gente? Los que están a mi alrededor, no solamente mi familia. De pronto habrán visto mi mal carácter, de pronto mi egoísmo, mi orgullo, mi indiferencia. ¿Qué es lo que han visto de mí? El Señor Jesús nos enseñó cuál debía ser nuestra carta de presentación. Yo quiero pedirle que vayamos juntos a Juan 13, 34 al 35 en Reina Valera. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con los otros. Que todos me puedan conocer por amar, por ser alguien que ama. Que no solamente amo a mi familia, eso es lo básico que debiera hacer, pero amar a todos, amar a los vecinos. No sé cómo le ha ido con los vecinos en este tiempo, pero amar a sus vecinos, amar a sus compañeros, que amemos a los conocidos, a desconocidos, a cristianos y a no cristianos. Amar a quien me criticó, a quien me juzgó, a quien posteó algo malo de mí, a quien me bloqueó. Y hoy mientras hablo de esto, yo quiero aclarar, es algo que Dios también ha estado hablando en mi vida. Es algo que Dios ha estado tratando conmigo también en este tiempo. Estoy en este camino también, cosas de las que estoy diciendo también son para mí. El amor es una decisión, es algo que aprendimos de nuestros pastores. Y no solamente se trata de amar a cristianos. Y cuando Jesús dijo que amáramos los unos a los otros, no dijo amar a los cristianos, sino amar al prójimo. Amar a todos. El amor debe ser mi carta de presentación. Si por algo me vieran conocer, es por ser alguien que ama. En esto uno nunca se va a equivocar por amar. Ahora, déjeme darle una definición de amor. ¿Qué es el amor? Amor es tratar bien a los demás, al prójimo. Le voy a repetir esta definición. ¿Qué es el amor? Amor es tratar bien a los demás, al prójimo. Mi trato a los demás dice si yo soy una persona que amo. A veces cosas tan simples como una sonrisa, como un saludo, como el de cederle a alguien el paso para que pase. Las personas se van a dar cuenta si yo amo, si soy por mi amor, si soy alguien que ama a Dios. Algunas personas dicen, sí, yo amo a Dios, pero hay alguna gente que, ay. Ahora, ¿puedo yo ser alguien que ame a Dios y tenga gente a la quien lo amo, a quien yo no ame, a quien yo tenga problemas? Mire lo que dice 1 Juan capítulo 4 y voy a leer dos pasajes. Primero, versículo 20 al 21, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Y 1 Juan 4:8, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¡Wow! El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que si yo no amo a una persona, entonces no conozco a Dios. Si yo no amo a mi hermano, tampoco amo a Dios. Es así. Por eso dice que es un mentiroso. Si yo amo a Dios de verdad, voy a amar a las personas. No puedo amar a Dios y tener gente a la que no ame. Eso no existe según Dios. Porque Dios ama a todos. Y Dios quiere que podamos amar a las personas como son. No como me gustaría que fueran, amarlos con defectos. Y déjeme decirle, a veces olvidamos que yo tengo defectos, que cada uno, usted también tiene defectos. Usted que me está mirando, también tiene defectos. Todo, yo tengo defectos. Si estuviera aquí mi esposa, las cosas que diría de mí, y yo sé que no estaría exagerando, porque yo tengo defectos, todos tenemos defectos, y ¿sabe qué es lo grande y lo lindo de Dios? Que aún así como somos, con defectos, con faltas, con errores, con pecados, con desaciertos, con cosas que nos hacen irritables, que nos hacen desagradables a otros. Con todo eso nos ha amado Dios. Y Dios quiere que amemos a las personas como son, así como Él me ha amado. Hoy vamos a ver 8 características del amor. Alguien tal vez pregunte, bueno, ¿qué implica amar? Y hoy vamos a ver 8 cosas que la Biblia nos enseña, y esto está basado en 1 Corintios 13, del 5 al 8, y vamos a ver la primera. El amor no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. A veces nos pasamos de los límites en nombre del amor, pero el amor, la verdad es que no hace nada indebido. No falta el respeto. No es grosero. El amor no se aprovecha de alguna oportunidad. Eso no es amor. El amor devuelve lo que no es suyo. ¿Ha pedido usted prestado cosas y las ha devuelto? El amor no anda diciendo mal del prójimo, no anda diciendo chismes. Eso no es amar. Déjeme decirle algo que no es algo, algo que es indebido, es poner condiciones para amar. Yo te amo si haces tal cosa. Yo te amo, no me obligues. Si tú me obligas, si tú haces esto, me estás obligando a que no te ame. O yo te amo si tienes buenas notas. Eso no es amor. Eso no es algo que debiera ser el amor. No pone condiciones. Otra cosa, la segunda. El amor no busca lo suyo. Miré en una versión y en el hebreo dice, no adora, en el griego, no adora lo suyo. ¿Y de qué está hablando esto? Que a veces decimos que amamos, pero somos egoístas, y en el verdadero amor no puede haber egoísmo. ¿Qué dice el egoísmo? Yo primero, que suplan mis necesidades, que hagan lo que yo quiero, eso no es amar. Yo no puedo vivir para que la gente haga lo que me sirvan a mí, que me atiendan a mí, eso no es amar, no busca lo suyo. Déjeme contarle una historia. En algún momento, el pastor David y la pastora Katy, hace muchos años, estaba de hecho soltero, me invitaron a comer, y en esa vez estaba Ricky Betty Stromberg aquí en la iglesia. Y yo estaba, tal vez tendría unos 23, 24 años en ese momento, y tenía bastante hambre en esa invitación a comer. Me acuerdo que los pastores hicieron como una especie de buffet para las personas que estaban ahí. No me acuerdo quién más estaba, no sé si Chari, si de pronto Silvita en ese momento, no sé, algunas personas de la iglesia, algunos pastores estaban ahí. Y yo estaba con mucha hambre. Pusieron las cosas para comer y cada uno sirvió su plato. Yo esperé y también serví el mío, pero estaba con tanta hambre que terminé primero. Y me acuerdo que cuando terminé, me acerqué a la mesa, porque todavía habían unas pocas cosas que habían quedado después de que todos nos habíamos servido la primera vez. Y yo vi que quedaron las cosas, y lo único que pensé es, yo me puedo comer todo lo que quedó ahí, porque tenía bastante hambre. Y me acuerdo que me acerqué a poner lo que quedaba, y en el momento que yo extiendo mi mano para coger la cuchara y ponerme lo que quedaba en el plato, siento que Betty me hace así. Me pegó en la mano y me dijo, ¿acaso eres tú el único que tienes hambre? ¡Wow! Para mí eso fue como una cachetada en la cara, y de la vergüenza se me fue el hambre. Pero me di cuenta que fui egoísta, que solo pensé en comer yo, y cuando había más personas, cuando no era el único de pronto que estaba con hambre. Pero esto para mí fue una lección tan grande. ¿Y cuántas veces usted y yo hemos sido egoístas? Solamente hemos buscado sacar lo mío. Y en este tiempo he visto personas que solamente con que mi casa esté bien, mi familia esté bien, y eso es ser egoísta. El amor no hace nada indebido. ¿Y sabe que algo es también indebido? Ayudar por interés. Tengo 2 o 3 personas y de pronto esta persona me puede ayudar, o tiene algo que yo quiere, que yo quiero, o me puede dar algo que yo necesito. Entonces trato de hacer algo por él o por ella, con el único objetivo de que ayude, me dé, me preste, me facilite. El amor no es interesado. La tercera. Esta es algo. El amor no se irrita. el amor no se irrita. Puedo decir que en esto muchos de nosotros tenemos que trabajar. Y la mente es que nos volvamos lentos para la ira, que no seamos fácilmente provocados a enojarnos, a no reaccionar con iras cuando algo no está bien. Algo que a veces con Silvia, y yo admito esto, que fue algo que hice mal. Silvia a veces no era puntual. A mí me gusta la puntualidad, pero Silvia no es puntual, no era muy puntual. Ella ha cambiado tremendamente. Pero en los primeros años, esto fue algo que para mí fue un reto. Yo me enojaba y todo, pero yo pensaba que estaba justificado mi enojo porque ella era impuntual. Y Dios me habló, y en varias ocasiones me habló, que no porque ella fuera así, ella hiciera algo que a mí me incomodara, que yo pensaba que estaba bien, estaba justificado el enojarme. Y creo que he mejorado. Pueden preguntarle a Silvia, pueden preguntarle que he mejorado en esta área. Que no me conozcan las personas por ser de mal temperamento. Tal vez usted y yo conocemos a personas que viven todo el tiempo en modo Rottweiler. O sea, enojados, arrugados, porque siempre viven con iras. ¿Qué forma más tenaz de vivir la vida? La Biblia dice que el corazón alegre tiene un banquete continuo, pero no es una forma de vivir siempre enojado, vivir siempre frustrado. Uno no disfruta la vida. Y mi meta se ha convertido en entre más pasan los días, en disfrutar el día que Dios me ha dado. Por eso la Biblia y el salmista dicen en la Biblia: este es el día que hizo el Señor, yo me gozaré y me alegraré en él. No dice yo viviré enojado. Usted no sea de los que vive enojado. Que la gente no viva en temor de mí. Pregúntele a la gente, aún a su propia familia, ¿me tienes miedo? Ahora, ¿será una forma de vivir que la gente me tenga miedo en lugar de que me aprecie, me valore? Y de la gente que tiene miedo, generalmente la gente se aleja, porque nadie quiere estar cerca de él o estar cerca de ella, y terminan viviendo solos. Porque son personas que han hecho del enojo una forma de vivir. Dios no puede bendecir eso. Amén. Entonces, que sea lento en perdonar. Dígale a Dios que le ayude en esta área también a ser alguien que pueda comprender, que extienda misericordia. Aquí viene la cuarta. El amor no guarda el rencor. Tal vez alguien en casa esté haciéndole así a su cónyuge, a alguien de la casa. Pero el amor no guarda rencor. Y déjeme decirle, el rencor contamina el corazón, contamina vidas y contamina familias. El rencor nos lleva a pensar mal de las personas. Es que yo lo conozco, él o ella es una mosquita muerta. Es que ella a mí no me engaña, es que ahora entiendo todo lo que hace. Y eso es pensar mal. Y Dios no nos ha llamado a pensar mal, Dios nos ha llamado a amar a las personas como son. A veces personas no perdonan porque no quieren perdonar. Es que me hirió, es que me ofendió. ¿Y sabe qué? Una frase que le escuché al pastor David y me bendijo y hasta la anoté. Dios no respalda la falta de perdón ni el rencor. Dios no respalda la falta de perdón ni el rencor. Pienso que porque me ofendieron y fue tan grande, esto justifica la falta de perdón y el rencor. Mire usted en la escritura a alguien que Dios haya bendecido por ser rencoroso. Más bien, personas en la escritura tenemos el ejemplo, no solamente del Señor Jesús mismo, sino personas como José, que fue vendido por sus hermanos a ser esclavo, y él no guardó rencor. Él no guardó rencor. Y Dios quiere que seamos de ese tipo de personas, que no guardemos rencor. La Biblia dice, de hecho, que si yo me mantengo en la falta de perdón, me puedo estar yendo al infierno. Quiero pasar la eternidad en el infierno por no perdonar, déjeme decirle, no vale la pena. Y saben qué es lo curioso, a veces la persona que nos ofende está bien, y yo, mientras yo estoy comiendo cemento, yo estoy tomando veneno porque alguien me hirió, porque alguien me ofendió. ¿Cómo salir de esto entonces? Solo hay una forma, y es perdonar. Y perdonar, la Biblia dice, de corazón. No yo lo perdono con condición, yo lo perdono si no me vuelve a decir, o yo lo perdono si me viene a pedir perdón. Tal vez a veces las personas nunca lo hagan. entonces me voy a quedar así. No, yo decido perdonar, es algo unilateral y no lo perdono por ellos, lo perdono porque primero Dios me lo pide y segundo porque es lo correcto delante de Dios, lo hago por mí, por estar bien yo con Dios. Y déjeme decirle, cuando alguien no guarda rencores, alguien que no lleva las cuentas, no lleva las cuentas. La escritura también dice, y ahora sigue dando la página, la quinta cosa. El amor todo lo sufre. Es una palabra que no nos gustaría que estuviera en la Biblia, pero a veces cuando uno ama, uno va a sufrir. En el griego me llamó la atención la palabra sufrir, lo que encontré significa que cubre con silencio. Cubre con silencio. En otros términos, mientras estoy pasando por cosas, no me estoy quedando, ay, yo, ay, si la gente supiera, pobrecito, lo que me tocó pasar hoy, si supiera. Y a veces nos gusta contar las dificultades, pero a veces, ¿cuánto de esto necesitamos contar? Y no estoy hablando, a veces tratamos de cubrir cosas que no debiéramos cubrir, pero a veces hay cosas que debemos pasar. Por ejemplo, una de las cosas que debemos pasar es cuando un padre tiene que cambiar los pañales de su hijo. Ay, yo no pensé que fuera a ser así. Acostúmbrese, es parte de. O cuando un padre o padres cubren las impertinencias de un adolescente. ¿Qué nos debiera motivar a hacer todo esto? El amor. Yo no he visto, a pesar de que tal vez mientras un bebé está pequeño y los padres tienen que cambiar tantos pañales, no digan, no, a este niño yo lo devuelvo. A mi bebé yo lo devuelvo, no, a pesar de, o sea, se recibe el cariño, pero también parte de el amar es sufrir. Vamos a pasar por cosas. Gente nos va a herir en ese proceso, así como yo he herido personas. Y a veces a nosotros se nos olvida que yo también me he portado mal, yo también me he equivocado, yo también he pecado, yo también he dicho cosas que nunca debí haber dicho, pero lo hemos hecho. Y gente nos ha soportado, nos ha sufrido. Y es el tiempo donde Dios quiere que nosotros podamos sufrir a otros. A veces esperamos que gente cambie, pero ¿y si no cambian? ¿Y si no cambian? Entonces, ¿porque no cambian, los dejo de amar? No. Para mí por eso un amor verdadero entre parejas y en las casas es, bueno, yo sé que tienes estos defectos, pero te sigo amando, porque yo también tengo defectos, yo también necesito que me amen como soy. Y no significa que está bien vivir en ciertas cosas, pero hay cosas que tal vez nunca cambien en mi vida. Amén. La sexta cosa, el amor todo lo cree. ¿Qué significa esto? Que va a creer siempre lo mejor. El amor, en otros términos, nunca se rinde con alguien, no piensa lo peor de las personas. Y cree que Dios está obrando. Yo quiero animarle en su proceso de amar. Crea que Dios está haciendo algo en esa vida de esa persona, aunque hoy no lo vea y tal vez tarde tiempos en que ocurra un cambio. A mí me gustó un ejemplo que puso Joyce Meyer y era acerca de su esposo David. Y ella dijo lo siguiente acerca de que ella le molestaba cuando él se iba a jugar golf todos los fines de semana y a veces se iba y estaba a media mañana. Y dice, yo comía cemento, me enojaba cuando David se iba, me enojaba. Dice, después de 40 años de matrimonio, tengo que informarles con gusto que David sigue jugando golf, pero a mí ya no me enoja. Y repito, hay cosas que las personas hagan que tal vez a mí me irriten, aunque no sean cosas que irriten a otros, pero a mí me molestan. Pero el punto de poder amar es amarlos como son, porque a mí me aman como yo soy. La séptima. El amor todo lo espera. En otros términos, algo que va a hacer el amor es que es paciente. A veces con nuestra impaciencia, y es algo que en lo que yo todavía, Dios está obrando en mi vida en esto todavía, en esta área, es que somos impacientes y ponemos presiones que no son tan necesarias, pero bueno, apúrele, que no sé qué, que no sé cuándo. Y sí hay momentos donde necesitamos tener un horario, pero a veces ponemos tantas cargas. Y algo que hace el amor es cuando decimos de que el amor todo lo espera es que no se rinde con las personas. Tal vez no me llamó, tal vez de pronto no estuvo en la reunión, pero no me voy a rendir con él, no me voy a rendir con ella. Tal vez no me aceptó cuando le hablé de Jesús, pero le voy a volver a hablar. Tal vez me ignoró, pero voy a esperar de que Dios abra puertas. Dios no se rindió conmigo, Dios me esperó. Dios lo esperó a usted. Usted no conoció al Señor cuando usted nació. Generalmente todos nosotros pasamos años antes de volvernos a Dios y Dios nos esperó. Y es lo que Dios pide también de nosotros, que esperemos por gente. Esperemos por gente a que nos volvamos a Dios. Algo también acerca del amor en el versículo 8, en el octavo, es que el amor todo lo soporta. Todo lo soporta. En otros términos, es alguien, y mirando en el griego, esta palabra significa que permanece, que continúa. Cuando hablamos de soportar en el proceso, es soportar no ser groseros, no sacar cosas en cara de, esta es la octava vez que me haces lo mismo, esta es la décima vez. O a mí me tienen que dar algo porque me lo he aguantado hasta este momento. No, el amor soporta. El amor no pide recompensa. ¿Qué me da si yo no digo nada? ¿Qué me da si yo no reacciono de ninguna forma? Eso no es amor, eso es interés. Pero ¿cuándo va a llegar el momento que podamos hacer las cosas simplemente porque eso es amor y porque es lo justo y es lo que Dios espera de nosotros? Y hay un noveno. Esto es extra. Esto es, yo sé que dije 8 cosas, pero aquí hay una novena. Y es que el amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Hay personas que dicen, es que se acabó el amor. ¿Se acuerdan que les dije que el amor es una decisión? El amor es una decisión. No amo porque todo es perfecto. No voy a amar porque siempre han hecho lo que a mí me gusta. Simplemente yo voy a seguir amando. Yo voy a seguir amando. Voy a seguir amando. Nunca deja de ser. A veces pensamos, a veces tenemos esta idea de que Dios nos deja amar. Llevo 10 años de cristiano y me equivoqué, volví a pecar, hice cosas que no había hecho antes, hice cosas que durante 5 o 10 años Dios nunca me ha dejado de amar. Dios nunca me ha dejado de amar. Nada de lo que yo hice, aún mis errores le cogen por sorpresa a Dios, ni de lo que vaya a hacer le coge por sorpresa. No es que Dios dice, ay, de haber sabido que iba a hacer esto, entonces yo no lo hubiera llamado. No, Dios sabía todo. Y nos ha amado como somos. A mí me gustó algo que escuché hace poco. Y es la historia de un hombre que se dio cuenta cómo había sido en su vida. Se dio cuenta que no había sido realmente un buen hombre. Y él dice, yo tenía una imagen en la iglesia y otra imagen cuando no estaba en la iglesia. Y me daba vergüenza que la gente supiera cómo yo era cuando no estaba en la iglesia. Y un día orando a Dios dice, yo no solamente le pedía perdón por no ser más como el hombre que la gente conocía. Y le dice Jesús, yo no morí por tu imagen, yo morí por el hombre que tú estás tratando de esconder. Por ese yo morí. Dios nunca ha dejado de amarnos. Ahora tal vez alguien pregunte, ¿cómo se puede amar así? Esto parece imposible. Mire lo que dice Romanos 5:5 en Reina Valera. Romanos 5:5. Voy a leer una parte, me estoy saltando la primera frase. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios ya derramó de su amor en nosotros. No se trata de que amemos a otros en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, sino que dejemos que el amor de Dios fluya y salga de nosotros. Su amor ya está en su corazón y en el mío. Dejemos salir el amor de Dios, que tratemos a otro, que sea esta nuestra carta de presentación, que nos conozcan por amar. Al estar conectado yo con Dios regularmente, me va a ser fácil amar, me va a ser fácil ver inclusive lo que estamos pasando con otros ojos. No con mis ojos, no con estos ojos que ven las cosas con límites y ven a veces lo malo. Pero Dios quiere que podamos ver las cosas con nosotros. Dios cuando lo vio a usted y cuando me vio a mí, Él no nos vio como alguien defectuoso, no dijo, uy, mire, sino nos vio a alguien que, y dijo, yo sé que lo puedo amar, yo sé que la puedo restaurar, que lo puedo restaurar, yo sé que lo puedo cambiar, yo sé que esto es temporal, yo sé que si Él se vuelve a mí, que si ella se vuelve a mí, su vida va a ser mejor de lo que nunca fue antes. Que me conozcan por amar a todos. Y yo quiero hoy terminar con una historia. Yo escuché la historia de un hombre que vivía y tenía una granja, una propiedad, una tierra, y él vivía ahí con su familia. Y un día se dio cuenta que algo que necesitaba para que sus cultivos que tenía funcionaran era, y estuvieran bien, era hacer un pozo de agua, como una piscina donde poder sacar agua. Le iba a servir para algunas cosas. Y entonces, en una parte de la propiedad, casi donde la propiedad terminaba, casi cerca del límite con el vecino, él empezó y construyó una piscina. Y le faltaban solo unas pocas cosas para terminarla. Y este hombre del que estoy hablando es un cristiano. Lo siguiente que pasa es que él regresa uno o dos días después de que terminó y descansó. O sea, la estaba casi terminando para darle los últimos toques. Y para su sorpresa, se dio cuenta que la piscina que había construido había sido destruida. Le habían destruido su trabajo de días. Y después se entera que fue el vecino con el que no tenía buenas relaciones. Este vecino que lo odiaba, él era cristiano, le había perdonado algunas cosas, pero dice, y una vez más fue algo duro para él, pero decidió perdonarlo. Y no dijo nada, solamente empezó otra vez e hizo una segunda piscina. Bueno, de igual forma, ya la tenía casi terminada y al otro día iba a regresar. Y era de noche y decidió parar ahí, al otro día iba a regresar y solamente los últimos toques con la piscina para poder llenarla de agua y que fuera de utilidad para su propiedad. Y el otro día cuando regresa, otra vez se encuentra por segunda vez la piscina destruida. Y esta vez el hombre tuvo que ir a orar y tuvo que ir a perdonar porque supo que otra vez su vecino, en un acto de venganza por algo que él no había hecho, le había destruido la piscina. Entonces, él después de que ora el otro día se levanta determinado a construir otra vez la piscina. Y el vecino escucha que el vecino al que le había destruido la piscina, que el cristiano al que le había destruido la piscina, estaba construyendo la piscina por tercera vez. Y esta vez el enojado sale a reclamarle y esta vez no iba a esperar que la construyera, él no iba a permitir esto y él sale al límite de su propiedad donde colindaban las dos propiedades y él cuando sale, para sorpresa suya, se encuentra de que el vecino ya no estaba construyendo la piscina en su propiedad, ahora le estaba construyendo una piscina a él, al que le había hecho mal. Se había pasado, no sé si me está entendiendo, que el cristiano ya no estaba construyendo la piscina en su propiedad, estaba construyéndole primero una piscina al vecino, sin cobrarle nada. Para no hacer la historia más larga, como vio tanto esto al vecino, que en lugar de que el cristiano le reclamara, lo demandara, hiciera cualquier otra cosa, simplemente hizo el bien, andó la milla extra y le construyó una piscina y el hombre se convirtió y los dos hoy son cristianos. Le quería contar esto porque ¿qué cosas hay en mi vida que en lugar de reaccionar con amor he reaccionado mal? Es el tiempo de arrepentirme. Y yo quiero animarle a que decida hoy andar y vivir en amor. Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.